Che pushing, bellissimo.
Che pushing,
che pushing, continua a spingere, fantastico, direi, fantastico.
Go to the finish line, keep pushing.
Don't worry, I'm pushing like a hell. Fucking right of it. That was amazing, guys. Woohoo! Yes. I'm much quicker than Jimmy. Give me the full power, then.
Avanti, Fer. Avanti!
All the time you have to leave a place.
Okay, Felipe. Valtteri's faster than you. Do not hold him up.
Okay, guys, this is ridiculous.
Hola a todos y bienvenidos al episodio 259 de Keep Pushing F1, en este episodio previo al Gran Premio de Emilia-Romagna, que se celebra este próximo fin de semana en el circuito de Imola. Vamos a comentar un poquito la previa y después pues vamos a hablar un poquito de este pasado fin de semana que hubo, como muchos sabéis, Gran Premio Boda, hubo Keep Wedding en Valencia.
Robo.
Hubo alguna carrerita por ahí que otra en la que David se siente robado. Bueno, algo comentaremos. Si estáis en el grupo de Telegram, t.me/keeppushingf1, habréis podido ver este fin de semana algunos vídeos, algunas fotos, que ha estado entretenido. Bueno, vamos allá. Estamos por aquí los habituales para comentar todo esto. David Sánchez de Castro, Diego Otero, Iván Guillán. Buenas noches a los tres.
Buenas noches.
Aló.
Y está un servidor, Jacobo Vidal. Al que no tenemos es a Héctor, porque Héctor, pues bueno, yo qué sé, por lo que sea, ha preferido pues irse de viaje justamente hoy.
Tiene las prioridades raras este niño.
Tiene prioridades raras, yo no sé. Después de este fin de semana, lo suyo habría sido grabar un Keep Pushing, pero bueno, es lo que hay. Bueno, Gran Premio Emilia-Romagna, que lo he dicho bien tres veces hoy, o sea, espectacular. Vuelven las carreras al sprint con este Gran Premio, pero cambia un poquito el formato, ¿no, David? Tenemos un formato diferente este año para esas carreritas.
Sí, van a intentar mejorar hasta cierto punto, si es que eso se puede mejorar, el fin de semana sprint. De hecho, ya no se llama ni carrera al sprint ni clasificación al sprint, que era una de las cosas que nos daba TOC, y ya lo van a llamar solo sprint, que me parece bastante acertado. Y bueno, se cambia la puntuación. Vamos a ver cómo ahora va a valer la pena más, en teoría, jugársela el sábado. Lo que no va a cambiar es lo del viernes, que eso sí que va a ser clasificación al uso.
Bueno, pero cambia en el sentido de que por fin van a llamar las cosas por su nombre, ¿no? La clasificación del viernes es clasificación y el que gana la clasificación es el poleman. O sea,
correcto.
Cositas claras a partir de, sí, de ahora, sí, para que sobre todo Héctor no se enfade. Lo han hecho por eso.
Es. Y ya luego ya la carrera, como siempre, o con todo lo normal que puede ser en Imola, que recordemos, yo no me acordaba, pero este circuito es uno de los beneficiados de la pandemia. Este entró de chiripa y de repente hemos descubierto que Imola molaba, por lo que sea. Debe ser que es que desde hace, no sé, 40 años... No molaba. Entonces, yo creo que es buena noticia.
A ver, hay que tener en cuenta que cuando Imola se marchó, los tilcódromos eran unos poquitos. O sea, desde que Imola se marchó hasta que volvió, la proporción de circuitos de mierda en el Mundial ha ido en aumento de forma radical. De hecho, cuando Imola se marchó, creo que estábamos en aquellos ahora maravillosos, en aquel momento exagerados, 17, 18 grandes premios por temporada. Vamos por 23. Y todo eso que hemos ganado, más alguno que se ha caído y lo han reemplazado, han sido por circuitos de mierda. O sea, entonces, hombre, cuando baja la media, cualquier cosita un poquito que huela al pasado casi ya nos vale, ¿no?
Dice Lauriki en el chat, que ya lo dice el nombre, I-Mola, expulsada. Bueno, en fin, a mí realmente este es un circuito que yo creo, Iván, que no nos ha dado muy buenas carreras en los dos últimos años, que yo recuerdo.
No, es un circuito que no permite ni adelantamiento ni paleas directamente. O sea, es que no tiene absolutamente nada para que funcione bien en coches tan grandes como los que tenemos ahora. El año pasado tuvimos una carrera en lluvia que nos dio algo de salsa. Pero poco más. A mí ni me gustaba en su día, ni me gusta ahora, ni nada. Me gusta que, bueno, pues que esté en Italia y ese tipo de cosas. Pero si fuera un circuito de por ahí, o estuviera en un país como Francia, por decir algo, Ojalá lo quitaran mañana.
Efectivamente, porque si ya en, pues eso, 2005, 2006, ya con esos coches tan pequeños era imposible, y sin DRS, era prácticamente imposible adelantar. Ahora con estos mastodontes va a ser completamente imposible, incluso con el DRS, que hablamos ahora de eso. Bueno, como decía Iván, han cambiado el sistema de, digo, como decía David, han cambiado el sistema de puntuación, se dan puntos a los 8 primeros, el año pasado daban 3, 2 y 1 punto, y este año ya dan 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 punto. Puntos a los 8 primeros. Bueno, ganar la carrera son 8 puntos, ya merece bastante, bastante la pena. Como decíamos, poleman el del viernes. Y nos preguntaba en el, chat, Roberto Montijo, que si la clasificación es el poleman, ¿quién va a ser el Speed King? Bueno, pues parece que la Fórmula 1 va a quedar en la historia solamente con 3 Speed King, que son los del año pasado, y ese título se ha acabado. Afortunados ellos. Va a haber otras dos, Diego, Austria y Brasil, que sepamos. En principio este año van a ser más, pero al final se han rajado y han puesto solo 3.
Iban a ser 6. Sí. Me encantaría conocer la intrahistoria de por qué de repente iban a ser 6, pero son 3 igual. ¿Por qué Austria? Bueno, o sea, porque apoquinan, pero es totalmente random. Imola, Austria y Brasil es... Bueno, pues ya está. Y más allá de eso, no sé, a ver, yo el año pasado dije que fu ni fa con el formato, con todo este formato. A mí personalmente el tema del poleman y demás no me hervía la sangre como algún otro miembro del podcast. Y, a ver, el formato del año pasado tuvo su gracia, pero bueno, lo dijimos muchas veces, ¿no? Era algo diferente, era la novedad, y bueno, no tenemos muy claro si salió bien por casualidad, si nos hizo gracia porque era la novedad, o si realmente es algo que nos aporta valor. Veremos este año, que ya está un poquito más madura la cosa, que hay más puntos, con qué nos encontramos. Yo, no sé, la verdad es que no tengo muy claro si esto es un sí o un no.
Bueno, a ver, yo lo de los 3 que han elegido, pues supongo que también un poco, aparte por pues lo que decíamos, ¿no? Por el dinero, por los que pagan, pues un poco también por la posición del calendario, ¿no? Pues una al principio, una por el medio y otra al final. Y ya está, y se acabó. O sea, tampoco creo que se hayan devanado demasiado los sesos. Un 2-3-PNZ nos dice en el chat, que por cierto, gracias por esa raid que nos ha hecho antes de arrancar el programa. Nos dice que es porque no se pusieron de acuerdo en lo que tenían que cobrar, ¿no? Tenían que votar todos los equipos y no se pusieron de acuerdo en lo que tenían que cobrar por estas carreras extras, así que quedó lo que estaba aprobado. Veremos para el año que viene qué hacen. Bueno, circuito de Imola. Circuito en sí solo da para una zona de DRS. Es que aunque se quisieran poner más, no da para más. O sea, la zona de DRS que han puesto es una zona de detección antes de la curva 17. La penúltima curva la antepenúltima curva del circuito, y luego en la recta curva de Imola, que es la que hay, esa zona de DRS. David, tampoco había, es que aunque quisieran poner otra, no sé si entre la 4 y la 5, pero es que es una zona muy, muy corta. No había mucho más.
Es que no da para más. No da para mucho más. Bueno. Como tampoco creo que veamos mucho. Este es un circuito que a mí me gusta. Creo que es un buen momento para comprobar si realmente puede haber peleas.
De cerca, te refieres. Pueden ir de cerca, ¿no?
Sí, yo creo que puede ser una buena oportunidad, porque sí tenemos frenadas relativamente fuertes, curvas que pueden arriesgar e ir un poquito cerca en la pelea, ¿no? Recordemos, comentaba antes Iván, por ejemplo, aquellas peleas de 2005-2006, En teoría, en esta se va a poder acercarse y pueden pelear. Vamos a ver si sale. Entonces, si conseguimos que en este circuito veamos peleas, quizá sea un buen sitio para comprobar que el DRS no es tan, tan imprescindible, ¿no? Pero vamos, es que para DRS no hay más.
Y aún con el DRS, Iván, yo creo que no se va a poder adelantar mucho lo que decíamos, ¿no? Incluso en esa zona de DRS, yo creo que va a servir para bastante poco.
Hombre, yo creo que sí, el DRS facilitará mucho la tarea. Lo que pasa es que ya vimos el año pasado que era peligroso en esa zona, una zona bastante estrecha, una recta que no es recta realmente, Y el año pasado no hay que recordar el accidente de Russell y Bottas, ¿no? Que el que creo que está muy presente en la mente de muchos, pero sí que vimos adelantamientos bastante sencillos, sobre todo para Hamilton, que tuvo que remontar. Parecía que esa diferencia de DRS sí que era importante y suficiente como para adelantar. También fue una carrera en lluvia, que no sé si los setups cada uno eran distintos y no sé, habrá que ver. Sí que es cierto que es una buena piedra de toque, y más después de lo de Australia, que al parecer decepcionó a mucha gente, ¿no? Que no hubiera tanta lucha en pista.
Luego hablamos de la meteo, pero ojo con estos coches con efecto suelo, Diego, y efecto suelo y lluvia. O sea, cuidado lo que puede pasar ahí.
Lo hablamos al principio de temporada. No sabemos lo que va a pasar. Creo que a ninguno nos sorprendería que volvamos a la hidrofobia de Max Mosley y que no veamos estos coches rodar en lluvia, mucho menos correr en...
De Max Mosley, dice. De Charlie White. ¿Y dónde estás hoy?
Es que pasaron cosas este fin de semana que han dejado mis neuronas un poco...
Sí. Estamos un poco aplatanados hoy.
Un poquito tocadas.
¿Te dio hidrofobia, David, este fin de semana?
Hidrofobia hubo bastante, sí. Yo creo.
Menos agua.
Ahí sí. Óyelos, pero bueno, decía que a priori, ojalá me equivoque, pero no tiene buena pinta el tema de estos coches con agua. Veremos que nos encontramos. No está claro si va a llover o no. Parece que hay algo de probabilidad, lo cual quiere decir que lloverá justo antes o al terminar las sesiones. Con un poco de suerte tendremos lluvias en los libres y podremos ver cómo se comportan estos coches en lluvia sin jodernos la clasificación. Y lo de siempre, a ver qué nos encontramos, ¿no? Yo creo que estaría guay en un Imola con lluvia si corren los coches, porque le daría un poquito más de salseo a todo esto, pero si pueden correr los coches.
Veremos qué pasa. Bueno, ¿quién creéis que va a destacar aquí? Porque, bueno, pues venimos teniendo a Ferrari, Red Bull, Mercedes no va a traer mejoras aquí. Parece que Ferrari sí va a traer alguna cosilla, parece que va a traer un suelo nuevo, alguna mejora incluso para el motor o liberar más caballos. Parece que pueden hacerlo. Y de momento, pues por ejemplo, Mercedes ha descartado traer mejoras a esta carrera, ¿no? De Red Bull nada se sabe, entonces no sé quién pensáis, David, que puede un poco destacar o mandar este fin de semana. Lo lógico es pensar que Ferrari, ¿no? Pero veremos qué pasa.
Si quitas el mute, mejor.
Estás mutado, David. Venga.
Perdón, que he hecho un Eloy. En teoría, Ferrari va a llevar unas pequeñas mejoras para evitar el porpoising. Twerking, para los oyentes de Keep Pushing. Twerking, hablando de twerking. Bueno, me acabo de acordar de... el porpoising, eso. Que van a quitar... en teoría van a evitar un poquito el porpoising. Que también me gustaría ver cómo lo vemos en este circuito. Porque yo creo que puede haber bastante. Sobre todo porque además es un asfalto que no es nada regular. Y tiene bastantes imperfecciones, que también lo va a fomentar. Y en teoría, ya os digo que Ferrari ha dicho que van a llevar una pequeña modificación del suelo para que sea menor. A Leclerc prácticamente no le ha afectado, sí le ha afectado, pero no le ha hecho daño. A Sainz sí. Veremos si este es el fin de semana en el que acierta a Sainz. Pero vamos, yo creo que Ferrari va a estar delante.
Como decías, es un asfalto bastante irregular, así que además si llueve, pues nos preguntaban en el chat cómo va a afectar todo esto al efecto suelo, pues evidentemente tendrán que subir los coches y llevar menos carga aerodinámica, o sea, no hay mucho más, ¿vale? Así que veremos qué deciden los equipos. Los demás, Iván, Diego.
Sí, yo te iba a decir que en cuanto a los de cabeza, yo todo lo que no sea una victoria de Leclerc, me sorprendería bastante, la verdad.
Sí.
Visto que este circuito, a lo que más se parece de lo que hemos visto, es Australia, que es donde más dominante ha sido el Ferrari, pues no me sorprendería nada que Leclerc volviera a ganar. Veremos a ver si Sainz cómo afronta el tema de lo que pasó en Albert Park, si sigue intentando dar ese pasito adelante de más en ocasiones para superar a Leclerc o toma un enfoque más de decir, bueno, voy a esperar mis oportunidades. Ha hecho, o sea, ha sido agresivo en las tres primeras carreras para estar cerca de Leclerc y, bueno, quizás ese es el camino para entrar en la liza por el título, pero también es más arriesgado, así que va a ser interesante cómo afronte esa carrera. Y Red Bull, es que no acabo de terminar de verlos en rendimiento y la fiabilidad me da bastante miedo, la verdad.
Sí, ese es un punto a tener en cuenta, ¿no? La fiabilidad que va a tener Red Bull. Si aquí por fin se van a demostrar fiables, si van a acabar los dos coches, si no van a tener algún problema raro, veremos qué pueden hacer. Pero, como decíais, a mí, Diego, todo lo que no sea incluso un doblete de Ferrari aquí, me sorprendería.
A mí no me sorprendería. Es decir, que no haya doblete de Ferrari no me sorprendería porque, bueno, por H o por B hemos visto que no es algo que les esté resultando tan fácil porque Sainz no está teniendo pues, la suerte de su lado y la presión y, bueno, lo hemos hablado durante los capítulos pasados. Todo lo que no sea una victoria o dos victorias de Leclerc, más bien, dos victorias y una pole de Leclerc, sería sorprendente. Entonces, Red Bull yo supongo que estará ahí porque bueno, Checo no está mal y Max, sabemos que es Max y que hay manos y que el coche no es malo. El problema que tenemos es que si el Red Bull está por detrás del Ferrari en rendimiento y está por detrás del Ferrari en fiabilidad. Si uno de los coches fuese más fiable y más lento y el otro fuese más rápido pero menos fiable, tendríamos un equilibrio interesante. El problema está en que el Ferrari va mejor, Red Bull tiene que apretar y sobreconducir, etcétera, etcétera, para intentar pillar a Ferrari y aún por encima es que el Red Bull es menos fiable que el Ferrari, con lo cual, mientras Red Bull no consiga recortar en alguno de los dos campos, ya sea en rendimiento o en fiabilidad, Ferrari va a estar haciendo la goma. Entonces, yo me imagino, a ver, lo comentaremos, yo me imagino que si no pasa nada, Verstappen estará ahí, si no gana Verstappen quedará segundo, pero no, o sea, Ferrari lo tiene todo muy de cara, ¿eh? Es que se está empezando a poner un añito complicado.
David.
Yo quería poner un debate sobre la mesa. ¿Cómo carajo llamamos al que domine todo el fin de semana de una carrera de formato sprint?
Es decir, Gran Chelem, ¿no?
No.
No, pero con sprint. Aún encima victoria en claro, sprint.
¿Cuál es
victoria en sprint. Con todo dominado. ¿Cómo llamamos a eso?
Victoria sí, al sprint al chat, y victoria al sprint y liderar todas las vueltas.
Lo que sería liderar, o sea, llevarse la pole, liderar de principio a fin el sprint y liderar de principio a fin y vuelta rápida el domingo. Gran propongo Chelem. Al chat, a ver, que nos digan, no sé.
Gran Chelem King, ¿no? Sería.
¿Sprint Chelem?
Gran Chelem King, yo lo veo.
King, o sea, King puto amo, nos dicen también por aquí.
¿En África?
Power King. Bueno, King. Lo de King el año pasado ha marcado, ¿eh? Cuidadito con eso. Qué mucha risa. Oye, ¿cuántas vueltas son a Imola, por cierto, en la carrera de sprint? ¿17? Venga, búscanos
un tercio,
el dato, David.
¿No?
Un tercio, sí.
Un tercio. Sí, básicamente.
Bueno, veremos cómo va esa carrera, porque, bueno, por cierto, nos preguntaba Gasori con el chat que si no ha habido alguna modificación de la FIA en el reglamento para evitar el rebote. Que sepamos, no ha cambiado nada de momento tampoco. El rebote es un problema que tienen los equipos, no es una ventaja. No creo que la FIA tenga que entrar ahí a cambiar nada, ¿no?
Hasta que se quejen lo suficiente.
O sea... Hasta que se quejen lo suficiente, sí. Bueno, Hyper Challenge también nos proponen. Bueno, varias cositas. Hay donde elegir. Alguien que el año pasado salió muy beneficiado. Bueno, muy beneficiado. Fue protagonista, digamos, en las tres carreras al sprint, fue precisamente Fernando Alonso. Y es que este fin de semana Alpine recupera el motor de Alonso de Bahrein, por fin. Ese que decían que iban a recuperar el otro ya tal, el de Arabia Saudí ya tal. Y bueno, por lo menos recuperan ese motor y Alpine ha anunciado que va a traer un fondo más ligero, un fondo plano más ligero para los coches, pero solo se lo van a poner a un piloto. No sé si van a pensar en que Alonso se beneficia de las carreras al sprint y se lo van a poner a él o... van a tirar para casa y van y ponérselo a Ocon. Y venga, tampoco me parece que Imola sea un circuito propicio para probar evoluciones, pero bueno, es lo que hay.
A ver, lo lógico es que lo pruebe Alonso. Me parece que de cara a que evaluar esa mejora, creo que los años de experiencia de Alonso son los que son. Se está señalando mucho que ese cambio va a suponer una mejora de rendimiento importante para el piloto, etcétera. Habrá que verlo. No es la primera vez que una mejora ninguno de los dos pilotos la quiere. O sea que habrá que ver.
Bueno, en teoría solamente es un fondo plano más ligero, aligerar un poco de peso del monoplaza, pero veremos también qué modificaciones adicionales trae, ¿no? No sé, David, ¿qué papel esperas de Alpine o de Alonso en concreto este fin de semana con Sprint?
Pues buena pregunta. Viendo por dónde los problemas que han tenido en las clasificaciones, yo siempre he creído que a Alonso le viene muy bien el formato sprint, precisamente porque le permite paliar todos los, bueno, las imperfecciones que tienen en la clasificación, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar? No lo sé. Yo de ese motor que van a recuperar me fío lo justo. Aunque normal sea por un problema. Claro, es que aunque sea por un problema de montaje, porque fue un simple problema de sellado el que tuvieron. Un motor que no está entero, no está entero. Y aunque sea por una filtración, aunque se haya recuperado, no es un motor que va a estar al 100%. Por tanto, veremos. Yo creo que la fiabilidad, Alpine ya va con un -1 en todas las carreras, ya en las que quedan. Y no tengo yo muchas esperanzas para este fin de semana. Dicho esto, hará tercero y tercero, ¿sabes? O sea, lo acabo de bendecir, pero
lo que habrá que ver es dónde, a lo largo de la temporada, es dónde decide Alpine
penalizar. Claro, penalizar. Claro,
es que van a penalizar, o sea, es seguro. O sea, una o dos veces. Yo creo que dos veces.
No, a ver, vamos a ver. Yo es que doy por hecho que todo el mundo va a penalizar una o dos veces. O sea, sí, seguramente. Alpine ya irá al 3-4, o sea. Yo es que lo siento, no me creo que estos motores vayan a durar tres motores todo el año. O sea, es que yo creo que ni Ferrari va a aguantar con tres motores todo el año, y mira que Ferrari va sobrado.
Bueno, si alguien puede aguantar, a día de hoy es Ferrari. A día de hoy.
A mí es que esta difícil historia. A mí es que esta normativa me parece un poco. Es decir, me suena un poco a. Vamos a decir que tienen que ser tres cuando sabemos que todo el mundo va a usar más de tres. Y ya está, y venga. Y pasamos por caja.
No sé. Por cierto, los ganadores de la Sprint este fin de semana, ¿hay podio o hay ramo de flores? No hay nada, ¿no?
Se le va a entregar un trofeo en el. Bueno, en el parque cerrado, ¿no? En la zona esta a la que llegan.
Sí, en la llegada donde aparcan los coches. Sí, son entrevistas. Uh-huh. Un trofeo, dices. Se va a entregar a todos.
Bueno, eso es lo que dice la norma. O sea, la norma, bueno, sí, la explicación de los cambios. Sí. Veremos a ver si ese trofeo es la corona esa de laurel o es algo más digno que llevarse a la boca.
Bueno, pues hemos hablado de Ferrari, de Red Bull, de Alpine, y queda por ver qué hará Mercedes aquí. Como decíamos antes, Mercedes ha dicho que no va a llevar evoluciones aquí todavía. Están tardando. Bueno, las llevarán al Gran Premio de España, supongo. Y Toto Wolff ya ha empezado a llorar y ha dicho que tiene un 25% de opciones de ganar el campeonato. Diego, tú sigues apostando por Mercedes, así que por alusiones.
A ver, llorar. Toto Wolff, Mercedes, estamos de acuerdo en que Mercedes, a priori, la sensación que todos tenemos o la sensación que ha dado es que están de milagro siendo el tercero, bueno, realmente están en la segunda posición, ¿no? Pero bueno, por rendimiento parece que serían los terceros en el Mundial. Y Toto Wolff está diciendo en un Mundial en el que Ferrari va con la chorra afuera haciendo el molinillo, Toto Wolff está diciendo que tienen un 25% de posibilidades.
Sí, sí.
Toto Wolff,
a mí me parece optimista, la verdad, ¿eh?
Que otra cosa no, pero llorar es un campeón. Si Toto Wolff dice que tienen un 25, es que cree que tienen más de un 25. Ya no tengo la menor duda de ello. Por tanto, mi pedra yo la mantengo. Es decir, es un mundial muy largo, son 23 carreras, Mercedes es Mercedes y Ferrari es Ferrari. Yo sé que esta Ferrari parece la Red Bull de los años dorados o la Mercedes de los años dorados, pero es que es Ferrari, es que yo no soy capaz de pensar en una Ferrari que sea capaz de hacer 23 grandes premios sin liar la pardísima en, no sé, 8, por ejemplo. Entonces, yo con todo eso, a ver, lo lógico es que Mercedes gane. O sea, que Mercedes no gane el Mundial, pero yo sigo con mi pedra. Yo hago como David, yo tiro la pedra, si me sale bien me pongo la medallita y si sale mal digo que quería decir otra cosa y ya está.
Correcto. Muy bien enseñado, Diego. Así me gusta.
A ver, a mí me ha sorprendido el tema de las mejoras que comentaba Jacobo, de que no traigan nada a Imola. Realmente no es porque no les haya dado tiempo a desarrollar ninguna mejora, sino porque al parecer quieren entender lo que le pasa al coche antes de meterse en otro paquete de desarrollo. A mí me sorprende bastante. Yo pensaba que Mercedes iba a tener una cola de piezas para probar en este Gran Premio, que no iban a dar casi abasto. También hay que pensar que en este Gran Premio solo hay una sesión de libre realmente hasta empezar ya a jugar con la clasificación. Tienen menos tiempo para pruebas. Veremos a ver. Creo que después de esta carrera, no sé si David me puede confirmar, hay un test de Pirelli que a lo mejor sí que pueden meter alguna mejora a alguno de los equipos que se queden. No sé si Mercedes es uno de ellos.
Sí, pero siempre piensa, no sé si es ahora, hablo de cabeza, no sé si es ahora o antes o después de Miami, pero sí hay un test previsto ya de Pirelli, el primero de temporada. Yo creo que es ahora. Pero no sé hasta qué punto pueden probar mejoras o novedades en estos test. Lo harán, porque es muy...
Sí, claro.
Quiero decir, aunque por normativa no puedan, lo harán. Pero a mí me sorprende, sobre todo, muy en la línea de lo que vas tú, que Mercedes esté yendo tan, tan conservador en el rollo de las evoluciones, ¿no? Porque vale que Imola no es un circuito representativo o no demasiado representativo con las próximas carreras, a falta de ver Miami, pero el hecho de que no quieran montar nada teniendo los problemas de porpoising que están teniendo y de rendimiento, o sea, sinceramente no tienen mucho rendimiento, por lo menos no el que esperaban, a mí me sorprende bastante, de hecho, porque tampoco tienen mucho margen. Es verdad que la temporada es muy larga, es verdad que va a haber opciones de desarrollar si es que le sale bien, pero Mercedes no puede dejarse muchos puntos ahora al principio, sobre todo viendo la fuerza que tiene Ferrari, ¿no?
Bueno, veremos. Estábamos compartiendo una gráfica de los test de Pirelli, pero creo que la parte de Imola está mal porque
sí,
serían los test.
Las noticias que han salido hoy, además, lo estoy leyendo ahora mismo, es que Alfa Tauri, Alfa Romeo, Alpine y Ferrari van a ser los que estén en el Liza. Pirelli se había quejado de que con el cambio de fechas del Mundial se habían quedado ahí con algunos huecos y han tenido que reorganizar un poco el calendario, pero vamos, van a tener un par de días Alfa Tauri y Alfa Romeo, y Alpine y Ferrari tienen un día, o sea que bueno, tampoco les dará para mucho. Esto es para probar los compuestos de 2023. Pirelli va a trabajar
mucho. Sí, correcto, creo que el calendario que compartí antes era erróneo, nos diciendo que era el de 2021, y sí puede ser, efectivamente. Bueno, nos preguntaban también en el chat, Xavi-V, que cómo podría mejorar Mercedes si los motores están congelados. Bueno, lo hemos comentado ya varias veces en este podcast. Llorar, es decir, llorar para que al final la FIA abra un poquito la mano y permita pues lo que se suelen llamar pues mejoras de fiabilidad o cosillas así, que Mercedes pueda... Eso ya lo pueden hacer, ¿vale? Cambios por fiabilidad, justificar fiabilidad por rendimiento por fiabilidad y luego llorar un poco, pues para que eso, que la FIA abra un poquito la mano y permita a Mercedes darle un golpecito más hacia arriba a sus motores, ¿no? Pero bueno, veremos cómo va la temporada. Hasta media temporada, como decíamos, van a sufrir bastante. Vamos ahora sí con la meteo de Héctor, porque hoy tenemos, aunque no lo creáis, tenemos meteo de Héctor también, porque Héctor se lo ha tomado muy en serio esta vez y ha volado sobre Imola para ver en directo cómo está el cielo en esa zona para darnos, bueno, pues de primera mano una medida de cómo va a ser el tiempo este fin de semana en Imola. No sé si lo tenemos por ahí, Iván, y lo podemos poner.
Buenas, disculpad por no poder estar hoy, pero mirad, ¿me deja mirar por la ventanilla un segundo? Fijaos, estamos ahora mismo sobrevolando sobre Imola. Mirad estas nubes. Estas nubes posiblemente sean algo de lluvia el viernes.
Bueno, pues ahí estaba Héctor dándonos su meteo como enviado especial. A ver, el resumen, lo que dicen la mayoría de servicios, pues que el viernes va a llover por la mañana, seguramente los libres 1 tengamos agua. En clasificación hay 50% de probabilidades de lluvia y vamos a tener 16 grados de máximo, bastante fresquete la sesión del viernes para esa clasificación. El sábado un poco lo mismo, 50% de probabilidad de lluvia, pero más calor, 21 grados, va a ser el día más caluroso en teoría. Y el domingo 40% de probabilidad de lluvia, así que como decía Diego antes, seguramente llueva después del podio, ¿no? O algo así, 20 grados el domingo. Así que bueno, va a estar ahí. Seguramente tengamos tensión durante toda la carrera porque puede caer alguna gota. Bueno, no va a ser un fin de semana, digamos, limpio climatológicamente y vamos a ver qué ocurre. ¿Qué más? Los horarios. Pasamos a repasar los horarios porque hay que tenerlos muy bien en cuenta para este fin de semana, ya sabéis, con esa carrera al sprint. Viernes, libres 1 a la 1:30 de la tarde. Estos son horas para la España peninsular, ¿vale? A la 1:30 de la tarde, libres 1. La clasificación a las 5 de la tarde. Así que bueno, ya tranquilitos, viernes tarde. Sábado, libres 2 a las 12:30. ¿Por qué ponerlos a la 1:30 también como nosotros y no liarnos? No. Mejor libres 2 a las 12:30. La carrera al sprint a las 4:30. Me encanta esto de las horas y media. O sea, soy súper fan, ¿no? Y la carrera...
Podrían resucitar lo de las cosas a las 10. O sea, todo puede ir a peor. De hecho, podrían llegar a ponerla a las 17:40, que sería ya como el combo del todo para...
Y sería bastante acertado. Esto ya lo hemos comentado. Por favor, sigue, Jacobo, con los horarios.
Bueno, y la carrera sí que ya es una hora normal. La carrera es el domingo a las 3 de la tarde, ¿vale? Con lo cual, cosas importantes. Viernes a las 5, sábado a las 4:30 y domingo a las 3. Apuntadlo bien porque, vamos, vais a llegar a encender Dazón y, como decíamos el año pasado, es mejor que encendáis Dazón el viernes después de comer y lo dejéis. Y ya está. Y luego ya vais viendo lo que sacan porque es increíble. Algo que comentar, si no vamos a hablar de alguna noticia que tenemos por aquí pendiente, que es la renovación de Carlos Sainz. En capítulo pasado creo que lo comentamos, que Imola en Italia sería un buen sitio, Iván, para anunciar esa renovación de Sainz, que parece que llevan tiempo trabajando en ella y que está hecha, pero no se acaba de concretar.
Sí, las campanas cercanas, por así decirlo, suenan a que este fin de semana se va a anunciar el tema, pero bueno, ha habido hoy un rumor por ahí que decía que la duración del contrato todavía estaba los flecos un poco por atarse. Realmente no tengo ninguna información, para ser sinceros, pero sí que me da la impresión de que, joder, al final en un circuito italiano, ¿no? Y después de esta carrera más o menos gris de Sainz, pues si realmente Ferrari tiene interés en renovarle, que es evidente que lo tiene, y Sainz tiene interés en quedarse, pues nada mejor que decir, bueno, pasar ese mal trago, ¿no? con una renovación que lleva tiempo siendo motivo de comentarios, ¿no? Y que parecía que iba a caer por su propio peso hace tiempo.
¿David? Sí, lo de la duración del contrato que comentabas, Iván, es porque, bueno, según se ha publicado, no es exactamente así, pero vamos, básicamente no va muy desencaminado. Sainz quiere 2 años, es decir, quiere un contrato a larga duración, y Ferrari le ofrece 1+1. El matiz es importante porque al final del primer año ambas partes pueden romper sin penalización y Sainz no quiere. Sainz quiere que sean 2 años completos y luego ya veremos. Hay mucha presión desde Alemania porque están intentando colocar a Mick Schumacher en ese asiento, dado que dan por hecho que Leclerc se va a quedar. Pero la presión que puede ejercer Mick Schumacher ahora mismo es la que es. Sainz es un piloto contrastado que ya está ahí y que parece que está dando el rendimiento que ellos esperan. Y Mick es una gran promesa a la que Mazepin de vez en cuando le daba. Entonces, el matiz es el matiz.
¿Y qué pinta Alonso en todo esto, David? Bueno.
Él mete su calzador porque sí, venga.
Oye, que sé que Matera, tú escúchame, que yo te monto el relato en 5 minutos, ya lo sabes, pero hombre.
No, yo por lo que nos decía Balseiro en aquel episodio.
Ya, bueno. Las cosas de Balseiro, hay que
dejarlas ahí. Sigue habiendo, me sorprende que sigo leyendo noticias por ahí, cosillas de eso, sobre el acercamiento de Alonso a Ferrari, no sé qué.
Ya es un clásico, eso es un clásico de internet.
Yo pensé que eso era
Alonso a Ferrari.
Eso era muy pre-2010, o sea, ya. Total. Yo creo que eso ya.
Pero hay que vender periódicos. Bueno, o páginas web.
Bueno, por cierto que Ferrari, que no lo hemos comentado antes, ha descartado órdenes de equipo aquí en Imola, ¿eh? Que pueden luchar y que se pueden pegar.
Sí. Ya. Sí. Seguro.
Hasta que se toquen. A ver, Ferrari está tranquilo porque Ferrari tiene un gran premio, casi 2 grandes premios de ventaja sobre Red Bull. O sea, van muy sobrados. Por eso, de momento, venden la película. Y porque hasta ahora sus pilotos no han tenido ningún tipo de conato de enganchada. Es decir, si en Ferrari hubiésemos visto lo de Alpine de hace un par de grandes premios, probablemente ya no estarían con la tontería igual de alegres.
Pero es que entre 3 grandes premios no se ha dado que hayan estado cerca en carrera.
Entonces, pero aún así, ahí año pasado tampoco tuvieron problemas. Parece que la cosa está tranquila entre ellos. Entonces, bueno, van sobrados. Parece que no hay problemas entre ellos. Estás empezando la temporada, les puedes dejar competir. En el momento en el que tengan la más mínima rencilla o en el momento en el que Red Bull amenace el dominio de Ferrari, a ver, serían muy imbéciles si no se ponen serios y dicen, mira, nene, se acabaron. O sea, aquí el primero es este, el segundo es el otro y a tomar por saco. Y yo soy el primero que estaría encantado que los dejen luchar hasta la última carrera, porque como no dejen luchar a los dos Ferrari, a ver quién coño lucha con Leclerc. Pero
ya. Exacto. Bueno, pues a ver si llega esa renovación de Sainz aquí en Imola, porque esperar a Monza en septiembre me parece un poco tarde. Sería bastante dramático el tema, yo creo. Pero bueno, veremos qué pasa este fin de semana. Más baile de pilotos, porque en Alpine parece que tienen un problemilla de cara a 2023. Ocon está asegurado que va a tener asiento en 2023. Pero el otro asiento parece que no está claro. Evidentemente, Alonso lo quiere para él. Pero Alpine pues también necesita colocar a Piastri, ¿no? Que es, digamos, su joven piloto, su joven estrella. Parece que, además, David, Piastri está haciendo bastante presión para poder correr en Fórmula 1 al lado con el año que viene. Y, bueno, veremos qué hace Alpine. Tendrán que plantearse cederlo, porque si Alonso quiere seguir, yo creo que no hay más que hablar, ¿no?
El problema es que, además, a Piastri, ya que se quede este año fuera de la parrilla, se explica un poco regular. Porque es el, por medir, para quien no lo conozca, es campeón de la, o sea, lleva 3 años ganando todos los campeonatos que ha hecho. Ganó la Euro, no sé qué carajo, la Eurofórmula creo que era, la F3 y la F2 y además bien. Entonces, se explica un poco regular que este chico no esté corriendo este año, ¿no? Lo lógico es que le cedan, pero estamos en otro problema. ¿Dónde le cedes? ¿Hay sitio para un piloto que, como mucho, va a dar la pegatina de Alpine y, si acaso, los motores? No es fácil. Yo entiendo que deberían, por lo menos, buscar por ese lado, a ver por dónde se pueda quedar algún hueco, pues en un, no sé, Alfa Romeo, en un, ¿sabes?, una cosa de estas. Un Haas, un... Es que sí, tampoco sí. Hay mucho más. O sea, no hay...
Yo. No, que si realmente quieren apostar por él, pues tendrán que buscar ese hueco y apostar por el equipo también, de decir, tú tranquilo, Fernando, que bueno, Fernando y Ocon, ¿no? Que estos dos asientos son vuestros durante 2-3 años, Alonso, hasta que te quiera retirar, aquí tienes un hueco y no cerrar la progresión a Piastri. No sé tampoco qué opción sería la más válida, ¿no? Andretti se dice que va a tener motores Alpine si termina, bueno, motores Renault si termina llegando a la Fórmula 1, y ese sería un buen camino para él. Pero claro, a día de hoy es un... O sea, no hay una seguridad, ¿no?, de que Andretti vaya a llegar el año que viene o el siguiente.
Hay una cosa que está clara, y es que Alonso, que no suele dar puntadas sin hilo cuando habla, ya dijo hace poco, cuando repitió otra vez que su plan era estar un par de años... No creo que vaya a estar mucho más. Por tanto, él ha dicho que va a estar en Alpine o en otro equipo. Yo no sé si esto es un método de presión, que yo me imagino que sí, para que pueda estar negociando con Alpine y con otros equipos, o realmente ha llamado a alguna puerta más, ¿no? Pero dependerá mucho, sobre todo, de... O sea, la gestión que tiene que hacer Laurent Rossi ahora mismo no es nada fácil, porque tienes que cuadrar muchas piezas, y me parece que el único que tiene salvado el puesto, seguro, o casi seguro, es Ocon.
Entonces, hombre, Ocon tiene contrato hasta 2024, siendo piloto francés, sí. O sea, Ocon lo tiene lechísimo, o sea, no hay más.
Sí, a ver, porque los pilotos en Fórmula 1 nunca han tenido...
Claro, o sea, lo de la Fórmula 1 es que al final, por eso digo que está casi seguro. Y lo que dicen los ismaelitas, que, a ver, suena a paja mental, pero molaría mucho, es que fueran Fernando Alonso y Colton Herta en Andretti. Que recordemos que Alonso ya estuvo con Andretti en Indianápolis. No creo que pase, porque no creo que pase, pero, oye, ¿y lo que molaría?
Bueno, es más, yo creo que sería más probable un Piastri Herta en Andretti que con Alonso, pero bueno, sí. O sea, tendría ahí Alpine cuatro asientos, vaya.
¿Vosotros veis a Alonso raiconeando? O sea, yéndose a un equipo de mitad de parrilla para atrás. Es que no, yo no lo veo ni de broma.
No, yo no.
Andretti no va a entrar a pelear podios.
Primero vamos a ver si entra Andretti.
Bueno,
que yo no lo tengo claro. Nada claro, de hecho. O sea, pero... No, evidentemente si entra no,
pero
va a ser para...
La jugada no tiene, pero es que aparte no tiene sentido. Es decir, tiene mucho más sentido sentar a Piastri. Supongamos que Andretti entra, con motores Alpine, y que Andretti entra con motores Alpine y le cede un asiento a Alpine, que ya estamos suponiendo de cojones. Tiene mucho más sentido que sientes a Piastri primera temporada en un equipo de media parrilla que se ruede sin presión, a que lo coloques en Alpine, un equipo que teóricamente está creciendo con el objetivo de luchar el campeonato, y lo coloques ahí arriesgándote a quemar al pobre chaval a las primeras de cambio. Es que no tiene ningún tipo de sentido ese movimiento. Salvo que de repente creas que tienes ahí, pues eso, al nuevo Verstappen. Te la puedes jugar, pero a ver, lo de Verstappen salió bien una vez. O sea...
Ya, no creo que sea para tanto Piastri, que es buen piloto, como decía David, ha ganado todo lo que ha corrido en los últimos años, pero bueno, no sé, de momento, paradito. Vale, y tenía una última noticia por aquí para comentar, y es relativa al calendario, que están siendo tan largo el calendario, 23 carreras este año, bueno, 22 de momento, ya veremos la 23, 23 carreras, se quiere llegar a las 25, incluso a las 30, hemos escuchado a Domenicali. Y Zak Brown ha hablado sobre esto, el director de jefe de McLaren, y ha dicho que bueno, que para él lo ideal serían como mucho 20, 22 carreras al año, y que si quieren entrar más circuitos, que lo que se debería hacer es rotar esos circuitos año a año, es decir, tener unas 17, 18 citas permanentes siempre en todos los mundiales, y luego que haya 7 o 8 circuitos que vayan rotando a lo largo de las temporadas. Pues una temporada que esté Arabia Saudí, esto lo digo yo, no lo dice Zak Brown, que esté la de Arabia Saudí, al siguiente no, al siguiente vuelva a estar, y cosas así, que vayan rotando para que pueda haber más variedad de circuitos en la Fórmula 1 sin tener que tener un calendario de 30 carreras, Iván.
Sí, los pilotos también se han mostrado cercanos a esa postura, ¿no? Creo que Verstappen habló el fin de pasado y dijo que su número preferido serían 16, que es irse muy atrás, yo creo. Pero Norris, por ejemplo, también ha comentado que 18 serían lo ideal, como mucho 20. Yo creo que por ese nivel están todos. Al final es comprimir mucho el calendario y evitar, o sea, y quitarte ya de encima estas carreras que había 2 semanas de descanso entre ellas, que servían mucho a los pilotos para desconectar, a equipos para centrarse en la fábrica, en hacer mejoras, etcétera. Todo eso está desapareciendo, ¿no? Es aquello de la NBA o de los equipos que juegan de fútbol competiciones europeas, ¿no? Que es como que no nos da tiempo a entrenar, ¿no? Es recuperarse de un partido, jugar el siguiente y así, ¿no? Siempre. Y creo que eso es lo que se está atendiendo.
Los demás, ¿qué opinas, David?
Yo lo veo inviable. Es inviable por una cuestión contractual, porque hay muy pocos circuitos que se arriesguen a firmar sin tener seguro que van a estar. Está muy bien lo del calendario rotativo, pero tienes que garantizar que van a estar en esos calendarios. Es decir, para las cuentas de un circuito, y estoy pensando en Montmeló, por ejemplo, es muy complicado asumir que vas a estar un año con un número de ingresos por ticketing, por entradas, por market, etcétera, por dinero, por eventos, y al año siguiente no. ¿Entendéis lo que os digo? O sea,
desde el punto de vista
de las carreras está bien, pero desde el punto de vista de la sostenibilidad del propio evento es muy complicado. Montmeló lo va a hacer con las motos y no sé yo. Sí, digo yo que lo tendrán firmado bien para que cobren, para que les guarden el sitio, no sé, pero...
A ver, evidentemente eso tiene que estar garantizado, tienen que guardar el sitio. Pregúntale a Hockenheim y a Nürburgring, alternándose el Gran Premio de Alemania, a ver qué tal les fue.
¿Y cómo están?
Ahí están, sí, dándolo todo. A ver, están? Yo creo
o sea,
que...
¿Entiendes lo que te digo? Efectivamente, o sea, y siendo Hockenheim y Nürburgring, que son circuitos que yo creo que a todos los pilotos les gustan, que es una zona que tiene su mercado, que tiene... Bien... No sé, ¿eh? Yo me parece una jugada arriesgada. Dicho esto, no hay mucha solución. Probablemente sea la solución menos mala, que es lo peor del asunto.
El sentido común de Zak Brown tiene mucha lógica. El problema es que yo creo que esto podría funcionar, pero para que funcionase, los circuitos que tendrían que rotar son los circuitos que no van a rotar. Es decir, tú sí puedes permitirte correr en Qatar un año sí, un año no, en Qatar, en Arabia, en todos estos mamandurrias que te da la gana, porque ahí les importa porque ahí no hay cuentas ni hay leches. Ahí hay un maletín de un señor que le apetece tener coches de colores en su casa y suelta el maletín. Y ahí no hay retorno de inversión y ahí no hay un problema de aficionados que van a ir o no van a ir y ahí no hay un problema de que tengas miedo de que se te vaya a caer el circuito porque tú tienes muy firmado el maletinazo de pasta que estás soltando. Entonces, tú puedes hacer la idea de Zak Brown si coges y dices, vale, voy a coger mis 16 circuitos, mis 15 circuitos clásicos, mi Monza, mi Montmeló, bueno, Montmeló manda huevos, mi Monza, mi Mónaco, mi Canadá, mi Australia, etcétera, etcétera, etcétera. Los circuitos que necesitan regularidad para que esto funcione, porque vamos a ver, nos hablamos de rotar con todas las historias que lleva habiendo desde hace 10 años, tenemos claro que como nos planteemos rotar Spa no va a rotar y no va a volver en la vida, porque no va, claro. En el momento en el que tengamos un año sin carrera ahí, no les van a volver a dejar correr ahí en la vida.
Esa es la historia.
Claro. Entonces, esa es la historia. Es como si rotas Mónaco. Mónaco, claro. Como bueno, que vaya. Bueno.
Pero... La forma de que esto funcione es mantengo los clásicos, los que necesito que tengan regularidad porque económicamente el circuito lo necesita y porque a nivel afición, etcétera, y luego los circuitos que meto ahí para cobrar pasta, pues le subo el fee, lo que me da igual porque me lo van a pagar igual y que se alternen. ¿Qué pasa? No lo van a hacer así. Lo que van a hacer va a ser meter 15 carreras en los Emiratos Árabes y el resto que roten como cuadre. Y eso no hay forma de sostenerlo.
Pues sí, pues veremos qué hacen. De todas formas, la Fórmula 1 no parece que esté muy por la labor de rotar nada. No sé si tenéis otra sensación, pero realmente no parece que esta idea, por lo menos a la FIA, le cuadre mucho, ¿no?
No, creo que no, porque además, fíjate, la noticia de hoy es que tienen intención de vender todas las entradas de todos los grandes premios, de colgar el cartel de no hay billetes de todos los grandes premios este año. Y uno de los comentarios que había de esa noticia era que no, ahora mismo no habría ninguna entrada disponible de ningún gran premio para comprar. O sea, estaba todo agotado de todos los grandes premios que evidentemente hay algunos que todavía no han puesto sus entradas a la venta, pero que está siendo así. O sea, quizá por la pandemia, quizá por el éxito que está suponiendo las últimas temporadas de Fórmula 1, aquello de Netflix y demás, pero el caso es que lo están vendiendo todo y las audiencias están saliendo, así que desgraciadamente o al contrario, pues parece que las cosas van viento en popa y no creo que sean ellos quienes frenen este ascenso.
De todas formas, bueno, también venimos de donde venimos, ¿no? De 2 años difíciles para poder ir a circuitos, para poder, ver en directo las carreras, y es normal, ¿no? También que haya este boom, este pico de gente que quiere ir a ver la Fórmula 1, y dicen, no vaya a ser que haya otra pandemia el año que viene y no podamos ir, ¿no? Todo influye, pero evidentemente, mientras se sigan agotando las entradas, mientras la Fórmula 1 lo siga vendiendo todo, va a haber más y más carreras. Es que no hay más. Dinero llama dinero, que se suele decir, ¿no? Es así. Bueno, pues creo que sobre Imola nada más. Ya nos hemos enrollado bastante. Y simplemente ahora, para acabar, vamos a comentar un poquito, lo de este fin de semana. Porque este fin de semana, personalmente, había una carrera de cars ahí entre los miembros de este podcast y algún invitado especial más, y habíamos puesto una encuesta en nuestro grupo de Telegram, t.me/keeppushingf1, de quién se pensaba que iba a ganar esta carrera de cars. Las encuestas decían que lo iba a ganar yo, tenía mucha presión al respecto. Segundo, Héctor, bueno, segundo de nosotros, Héctor; tercero, David; cuarto, Iván; y quinto, Diego. Diego, lo siento, o sea, no sé, bueno, eso que...
un abrazo para todos nuestros oyentes, hijos de puta. Digo...
Bueno, pues la encuesta ha acertado bastante, porque aquí el ganador... de este
robo
el ganador este gran premio Keep Pushing ha sido servidor. Héctor quedó el segundo de nosotros, tercero en la general. Iván, cuarto. Aquí fallaron las encuestas un poquito. David, quinto, y Diego, sexto. O sea que
el robo fue escandaloso, pero que sepáis que yo cumplo con la Constitución, y si yo fui quinto es porque creo en el Estado de Derecho, como debe ser. Aunque no parezca según los vídeos, porque están totalmente manipulados, que yo no sé vivir en democracia, pero...
Bueno, en el grupo de Telegram, como os comentaba, si queréis ver fotos del evento, ahí las tenéis. Podéis entrar todavía al grupo y verlo, darle para atrás, darle archivos y podéis ver ahí las fotos del evento. Y también varios vídeos que hemos subido. Os vamos a poner ahora uno, tampoco queremos poner más porque para la gente del podcast no queremos hacer esto pesado. Vamos a poner un vídeo de un momento de la carrera nocturna, porque empezamos de día y acabamos de noche, porque nos vinimos arriba. Vamos a poner un momento de la carrera nocturna en la que los tres aquí presentes se estampan juntos delante de un servidor. Y aún encima, Diego luego no me deja pasar, me hace la cerdadilla.
Perdona, no. Vas a hablar tú de cerdadas, que echaste todos de pista. No.
Vamos Madre a poner el vídeo. No había hueco.
¿Pero dónde querías meterte? O sea...
¡Qué escándalo, chaval! ¡Qué escándalo!
Bueno. Yo tengo que decir que fueron estos dos que se piñaron, no sé qué estaban haciendo, y me dieron a mí por detrás. O sea...
Yo iba por fuera. No, yo iba por fuera.
Sabes que no, Diego. Sabes que no, Diego. Yo he estado muy callado y... Sí, ante una acusación directa...
Claro, 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 el ecuánime va a decir algo.
De hecho, hay otro vídeo en el grupo de este mismo incidente, desde el punto de vista de Iván, en el que se escucha a un cabrón Diego. O sea, que
joder, Diego.
Es que no se echó. Yo que iba por fuera intentando esquivarles a los
Nadie dos. Se toca con sí. nadie.
Claro, sí, no. Aquí nadie se ha tocado con nadie en ningún momento, por supuesto.
David, por supuesto. Llega último al incidente y derrapa y se lleva por delante a Iván también. Dice,
pues porque no podía hacer. ¿Qué era? ¿Qué hago? No podía hacer otra cosa. No. Si no quieres enseñar la cerdada que me hiciste, no la enseñes.
¿Quieres que enseñe?
No, enséñala, por favor.
Atención a la polémica. Recordemos.
Que lo de Silverstone, ¿os acordáis todos de lo de Silverstone el año pasado? Eso fue suave.
Hay que recordar, el matiz es que Jacobo, cuando a Jacobo le dieron un kart como al del resto, que empezó a ir mal, él levantó la mano, cual Valentino Rossi cuando decía que iba a llover, levantó la mano, paró la carrera para que le cambiasen el kart y le diesen otra vez un kart con más caballitos porque si no, no era capaz de estar a la altura.
Y me dieron lo que merecía.
Es de neumáticos y todo,
Bueno, este es el último vídeo que ponemos, el incidente Silverstone, en el que aquí reconozco estrategia Hamilton para poder adelantar a David, que ya me venía varias vueltas tocando las pelotas, las cosas como son. Vamos allá. Delante David, detrás.
Y me pide perdón como si eso valiera para algo, que me manda, vamos, la de Cops. O sea, ¿os acordáis la de Cops del año pasado? Exactamente igual.
Sí, a ver, ahí hay que reconocer que, bueno, pues hubo cositas, pero luego, mientras nos dejaron tocarnos, pues hubo cositas, luego ya tal. En cierto circuito de karts de la Comunidad de Madrid no nos habrían dejado terminar alguna de las carreras que...
O todas.
Fuimos al kart, por cierto, si estáis por Valencia, ir, porque es un circuito muy molón y nos dejaron jugar bastante, como veis, sí. Hubo toques si en el circuito de Nerea Martí.
No dan los que me daban a mí.
Repite, David, que no se te ha entendido. El karting
que
de...
digo que quien esté por Valencia y quiera ir es el circuito de Horta Nord, el de Nerea Martí, y está muy bien. La verdad es que cuidan bien y mola, es un circuito que mola.
Mira cómo se aprecia mi detalle de pedir perdón, que nos dice Barbadío en el chat. El detalle de pedir perdón es sensacional. Pues ya está, perdón con tres dedos, así.
Mira, más que pedir perdón, fue cachondeíto.
Bastante.
Vamos, pero bueno, en fin.
Bueno, os recomendamos eso, que os unáis al grupo de Telegram y que veáis ahí todos los vídeos que hemos subido, porque vamos, nos lo hemos pasado muy bien este fin de semana. Hacía mucho que no nos veíamos todos juntos, o nunca nos habíamos visto todos juntos. No, ya no hablamos de Samu, porque del otro lado del Atlántico es más difícil, ¿no? Pero
no, a mí me faltaba Diego.
Samu, me quiere sonar de algo, ¿eh? El chico este, Sam...
Sí, bueno. Eso, que nunca nos habíamos visto todos juntos... 11 años después, así que este año ha ocurrido. Y nada, que lo pasamos muy bien y que no será la última. Luego el sábado hubo una boda, que ahí de eso mejor...
un tema
no,
el sábado.
No hablar del twerking y de esas cosas, mejor no hay por qué comentarlo aquí. No hay mucha necesidad. Dice Mónica que pongamos a su pueblo en el mapa. Moni, ni me acuerdo el nombre del pueblo, te tienes que perdonar, ¿eh? O sea, porque es que, vamos, Karting Horta Nord, o sea, buscadlo que, vamos.
Sí.
Es el pueblo de la novia, o sea que, ya veis, que fuimos buscándolo a Balat. Abalat creo que era.
Ahora dilo mal.
Y para decirlo mal,
no Albalat del Sorels.
Albalat del Sorels. Con acento y todo, o sea...
Madre mía.
Bueno, ahí queda dicho, visitadlo que está muy bien. Y nada más, por esta semana. Gracias a todos los que habéis estado en directo, ahí viéndonos en twitch.tv/KeepushingF1. Podéis verlo en diferido en youtube.com/KeepushingF1. Y seguidnos en todos lados, que ya sabéis que somos KeepushingF1. Repito, grupo de Telegram. Muy interesante este fin de semana. Si no estabais, uniros, que podéis ver todavía las cosillas de atrás. Feliz luna de miel a los novios. Cuando vuelva Héctor por aquí nos comentará cosillas. Y nada más, chicos. Gracias una semana más. Veremos qué pasa este fin de semana de carrera sprint. Y lo comentamos el martes que viene. Adiós.